Padre Celestial, te adoramos, te damos gracias, te bendecimos. Oh sí, Padre Celestial, tú eres nuestro papito, nuestro papá, nuestro Abá. Nos llena de gozo saber que tú eres nuestro papá, que tú eres un Dios bueno, amoroso, misericordioso, que te ocupas de nosotros. Jesucristo, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres nuestro Señor y Salvador, tú eres la cabeza de la Iglesia, y nosotros somos hijos del Padre y testigos tuyos, Jesús. Por lo tanto, sabemos que hoy será un día de aprendizaje, que hoy será un día de vida en el Espíritu, que será un día que todas estas citas van a quedar grabadas en nuestra mente, pero en nuestro corazón, recordando siempre que somos seres espirituales, porque tu Espíritu le ha dado vida a nuestro espíritu, porque tenemos en nuestro espíritu todo lo que tienes tú, Jesucristo. Por eso tenemos que estar eternamente agradecidos. Espíritu Santo, Espíritu Santo, haz la obra hoy completa en nosotros. Que ese espíritu de sabiduría y revelación salga de nosotros como río de agua viva. Y nos demos cuenta que no tenemos que buscar nada de ti afuera, sino adentro. Porque tú estás adentro de nuestro espíritu. Tú moras ahí. Y por ti somos esos seres espirituales. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al que vive. Oh, aleluya, 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 aleluya. Gloria al que vive. Oh, santo, santo, santo. Hoy hubiera sido un día de fiesta para la Iglesia Más que Vencedores. Hoy hubiéramos celebrado el cumpleaños de nuestro amado Julio. Y donde estaba Julio había gozo. Y nos hubiéramos podido pasar una tarde aquí gozándonos con él. No está con nosotros corporalmente. Ha ascendido a un lugar donde creemos que vamos todos nosotros. Yo no sé si allá se celebran los cumpleaños, porque allá siempre hay fiesta. Siempre hay fiesta. Y con el temperamento de Julio y con lo que se gozaba aquí con todo, allá deben de estar gozando más que todo el mundo. Entonces, hoy no podemos entristecernos, no, porque eso sería casi una ofensa a nuestro Señor. Nuestro Señor está gozando de la presencia de Él. Entonces, hay muchas cosas que después nos dirán. Esperamos ese momento para que Él hable. Pero mientras tanto, nosotros tener el gozo de saber que nuestro amado Julio está con el Señor. Y eso es una satisfacción y un gozo, porque hay tantas personas que no se ocuparon de recibir la salvación, que no hicieron todo lo que hizo Julio, entonces les llega la muerte. ¿Y cómo les dice uno? Bueno, sí, está salvo porque se salva a todo el mundo. No, hay que aceptar a Jesucristo, hay que hacer lo que hizo Julio. La vida de Julio, desde su conversión, fue preciosa. Fue preciosa. Se entregó al Señor de una manera hermosa. Se ocupó de que su familia conociera al Señor, los más allegados de él. Sus hermanos, él anhelaba con ver a todos sus hermanos convertidos. El día antes de irse, que me pasé yo la mañana entera con él, me decía, este año, todos mis hermanos y mi mamá van a conocer a Jesucristo. Y mi sobrino, toda mi familia, porque este es el año que yo me voy a dedicar para que ellos se entreguen a Jesucristo. A mí me resulta muy difícil, porque yo nunca había perdido un hijo. Porque el que diga que los hijos en la carne son más importantes que los del espíritu está mintiendo, o no es un pastor o una pastora. Uno sigue amando a aquellos hijos que trajo a la tierra, pero ese mismo amor, como es el amor ágape de Dios, lo tiene uno para cada uno de los hijos espirituales. Es algo así. Entonces, si hay alguien que entiende a doña Elsa, soy yo. Porque hay momentos que estoy así, y entonces pienso en él, tengo su imagen mental, y digo, qué fuerte, Señor. Y me tengo que alejar del pensamiento. Porque, por su misma forma de ser, Julio se nos metió en los tuétanos. No hay cosa que no se haga. Yo a veces estoy en casa y digo, ay caramba, pero esto que sea Julio, y me quedo así. De la ventana de mi baño se ve las nubes. Y me pongo a mirarlas, ¿sí? Qué lindas están las nubes. Y ahí viene Julio, a mí me ven. Julio. Y en todo Julio. Fue una figura aquí en la iglesia tan importante que en ese diálogo que ha tenido Jesucristo con él, ha tenido que estar gozoso por cómo fue él con la iglesia y cómo ha sido la iglesia con él. Yo creo que en Julio hay que imitarlo, porque los hechos de los apóstoles están para que nosotros imitemos a esos hombres y esas mujeres que supieron vivir en la tierra a través del Señor. Y si imitamos a esa gente que ni los vemos, sino que solamente nos los dice la Escritura, ¿cómo nos vamos a tomar de las personas que nosotros vemos en la tierra que se comportan como el Señor quiere, a sabienda de que el Señor vive en ellos? Y eso fue Julio. Yo creo que el Señor nos pide, y si Julio pudiera decírnoslo, nos diría, no derramen más lágrimas de dolor, no. Gócense con saber dónde yo estoy. Yo los espero aquí a cada uno. Porque si hay algo que quisiera Julio, es arrancarle ese dolor a Elsa. Porque con el amor tan grande que le tenía, él quería que para ella no hubiera nunca nada desagradable, como que quería que caminara en una nube. Entonces no puede estar contento si se derraman lágrimas de dolor. Que las lágrimas de ustedes y las mías sean por la ausencia de verlo, pero a sabiendas de que él está muy bien, que él está muy bien y que todos tenemos que comportarnos de tal forma que sepamos que un día nos gozaremos con su presencia allá. Así es que hoy, Padre Celestial, queremos un milagro. Queremos un milagro. Queremos que cuando pensemos en Julio, no haya dolor, no haya tristeza y no se sienta esa falta. Sus hijos, tan hermosos. Esta niña que tiene su mismo temperamento, Audrey, su mamá, sus hermanas, sus hermanos, los sobrinos, Señor, que de ahora en adelante, y la iglesia más que vencedores, podamos gozarnos con Él. Y si vamos a entristecernos, decirte, ay no, Jesucristo, no, es verdad, no nos podemos entristecer. Porque nosotros lo que estamos haciendo es a sabienda de que un día te vamos a ver, Jesucristo, ya Él te vio, ya Él goza de tu presencia. Tú cuidas de Elsa y toda su familia, de sus hijos, de Audrey. Tú cuidas, Señor, de todo lo de ellos. Y ese milagro de percibir a Julio en aquel lugar donde nosotros vamos a ir, nos va a llenar de gozo y no de tristeza. Hoy lo recordamos, hoy te damos gracias por él. Hoy sabemos que todo lo que tú has hecho, hiciste en Julio, lo vas a hacer en Augusto, porque es el que queda más cerca de Julio. Y sabemos que su familia aquí en la tierra irá de gloria en gloria, de gloria en gloria. Seguirán buscándote, amándote, viviendo para ti, sin averiguar los por qué, solamente con el gozo de saber que Julio está contigo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a seguir nuestra charla de la vida eterna con todas las citas, aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Filipenses 1, versículo 21. Vamos a ir al 20. Acuérdese que estamos hablando de la vida eterna de Dios. Sabemos que tenemos la vida eterna de Dios. ¿Por qué sabemos que tenemos la vida eterna? Porque todo el que acepta a Jesús como Señor y Salvador, al aceptarlo, a sabiendas que la palabra dice en Romanos 10, versículo 9 y 10, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, y no dudamos en nuestro espíritu que el Padre lo resucitó de entre los muertos, recibimos la salvación. Y recibir la salvación es recibir todo lo que tiene Jesús. Él sabía que de la única forma que podíamos nosotros ser hijos del Padre y ser testigos de la tierra, era que ese Dios que pagó el precio por nosotros, Jesucristo, viviera a través del Espíritu Santo en nosotros para que nosotros pudiéramos ser su testigo usando lo que mora en nuestro espíritu, que es su vida eterna, su naturaleza que es amor y todo lo que tiene Jesucristo. Por eso las citas de vida eterna son tan importantes en la Biblia. Por eso esto es de repetirlo, porque no es fácil percibir rápidamente, y con rápidamente digo pasan muchos años y a veces ni nos damos cuenta, lo que significa tener la vida eterna de Dios. Amén. Entonces, aquí vemos en el versículo 20 que Pablo dice, mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Amén. Aquí no está hablando de espíritu. Dice, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Recuerden que todo lo que es para el espíritu se manifiesta en el cuerpo, en la carne. Porque para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice Pablo, para mí el vivir es Cristo, pero claro, porque es Cristo que nos ha dado su vida. Aleluya. Entonces, como le decía el otro día, eso es algo que uno a veces como que no se atreve a decirlo, porque va a parecer como que yo tengo vanagloria. No, es que esa es la realidad. Ya no vivo yo. Yo manejaba mi cuerpo y mi alma, pero lo importante en mí es el espíritu. Y el que le ha dado vida al espíritu es Cristo, y es su vida eterna. Así que mi espíritu es el que vive, es el que vive. Un buen ejercicio para decirle al Señor muchas veces al día, no soy yo que vivo, es Cristo que vive en mí. Para que el espíritu de nosotros, aleluya, vaya percibiendo y la carne de nosotros y el área del alma se sometan a nuestro espíritu que está sometido al Espíritu Santo. Vienen días para ustedes, de una relación personal grande con el Señor. ¿Qué es lo que da la relación? El saber que Él vive en nosotros. Amén. Estas clases no es por darlas, se los digo siempre. Esto de aquí va a depender, esa vida de ustedes en el Espíritu, para ser esos cristianos que Jesucristo soñó siempre. Porque le dijo aquel día a la samaritana, viene el día en que no es aquí, en este monte, que se me va a adorar, ni es un templo hecho por hombres, vienen días en que mis verdaderos adoradores serán en espíritu y en verdad. Y pasan los años, y el cuerpo de Cristo no está consciente, como Pablo lo dice en las Escrituras, de que somos seres espirituales, que ya no vivimos nosotros, es Cristo que vive en nosotros. Y si Cristo vive en nosotros, hay que dejarlo actuar por medio del Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Esta cita es importantísima y tienen que guardarla en su mente y corazón. Ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Ok, en todos los cristianos se supone que eso pase. ¿Se dan cuenta de eso? La inmensa mayoría no. Entonces, Cristo necesita que nosotros nos demos cuenta de que sabemos que nuestro espíritu tiene vida, porque es la vida de Él en nosotros. Por eso dice, ya no vivo yo. Yo lo que tengo en mi espíritu es la vida eterna de Dios. Amén. Filipenses 2, versículo 16, en la página 1228. 2:16, en la página 2:28, dice así, manteniendo en alto, ¿qué? La palabra de vida, así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Amén. Aleluya. Vamos a Colosenses ahora, 1:18, en la página 12:31. Colosenses 1:18 y la página 12:31. Aquí está hablando de la supremacía de Jesucristo. Y dice, Él es la cabeza del cuerpo. ¿Quién es Él? ¿Y quién es la cabeza del cuerpo? Amén. Ya están aprendiendo. Ya no dicen Jesucristo. Él es la cabeza del cuerpo. Y el cuerpo, Jesús tiene su cabeza. Pero el cuerpo de Jesucristo, ¿quién es? La iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Jesucristo. Él es el principio, el primogénito de la resurrección. ¿Para ser en qué? Para ser en todo el primero. Él es el que nos ha dado su vida y aquí nos hace ver que es la cabeza del cuerpo, que Él es el principio y es el primogénito de la resurrección y es el Hijo del Dios viviente y la vida de Él es la que mora en nuestro espíritu. Oh Santo. Colosenses 2:13. Antes de recibir esa circuncisión, ¿cuál circuncisión? Vamos a ir más arriba. Vamos al 9. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Cristo tiene toda la divinidad de Dios, ¿verdad? Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Mira qué buena nueva. Él tiene la plenitud, pero Jesucristo, que nos lo ha dado todo, ha compartido con nosotros su plenitud. ¿Y usted cree que somos poca cosa? Aleluya. Tenemos la plenitud de Dios. Ay, no, amada, no se puede hablar de eso porque eso trae vanagloria. Amado, trae vanagloria si dijéramos que nosotros tenemos la plenitud de Dios por lo que nosotros hemos hecho. Pero nosotros tenemos la plenitud por gracia, porque Él le plació compartir todo lo que tiene con nosotros para que nosotros pudiéramos ser sus testigos. Estas cosas tienen que adentrarse en nuestro espíritu. Estas cosas hay que decirlas hasta que se hacen vida. Hasta que se hacen vida. El cuerpo de Cristo en todas partes necesita esto. Necesita esto. Hay como mucha carne, mucha chuleta. Y eso no va a ningún lado, la chuleta. No va, la carne no va. Entonces cuando tú averiguas todas estas verdades que encierra la palabra y que Pablo, porque vio a Jesucristo y se le apareció y le dio esta revelación, la escribió. Y por Pablo sabemos quiénes nosotros somos. Apoderarnos de aquello como niños. ¡Ay, santo! ¡Qué grande, Padre Celestial! Entonces quiere decir que yo tengo todo lo que tiene Jesucristo. La vida eterna. O claro, te dirá el Padre y te dirá Jesús en un conversado con Él, tienes mi vida eterna, tú no vas a morir. Tu espíritu, lo importante tuyo, no muere. Por eso decíamos ahorita, el dolor con la separación de Julio tiene que desaparecer de nosotros los cristianos. Porque él está, nosotros estamos hablando aquí de Jesús y de lo que Jesús ha compartido con nosotros. Pero Julio lo está viendo cara a cara. Lo está viendo cara a cara. Y ese tiene que ser el anhelo de cada uno de nosotros. Saber lo que él ha compartido con nosotros, todo lo que él tiene. Pero siempre anhelar el ver su rostro, el poder disfrutar de aquel cielo hermoso que nos espera, que ya Julio llegó, para gozar de la presencia de nuestro Dios eternamente. Nuestro espíritu no morirá. Aunque este cuerpo se vaya debilitando, lo entierren ahí debajo de la tierra, un día también va ese cuerpo a ser glorificado. Pero qué buena nueva saber que tenemos la plenitud de Dios. ¿Y cuántas veces no percibimos nosotros que tenemos la plenitud de Dios? A veces está uno quejando, pero ¿qué soy yo? Y yo no puedo, ¿y qué hago yo vivo? Y esto, y lo otro. Cuando Dios ha compartido su plenitud con nosotros, su plenitud es todo lo que tiene Jesucristo. Eso es grande. Y tiene que haber arrepentimiento. Y al ver arrepentimiento de nosotros, no entender todas estas cosas, hacerle ver al Espíritu Santo que necesitamos su ayuda como nunca para nosotros saber que tenemos la plenitud de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Oh santo, vamos a seguir aquí. Pero bueno, no me dejan. Ay santo. Ustedes ven, cuando yo lloro por Julio, hago así. Y tengo como una imagen mental de él y lo veo riendo. Y digo, ay, ¿para qué estoy yo llorando? Si él se está riendo. Amén. Esa es la verdad. Y mire, me pasa mucho. Ahora a mí todo me pasó. Me parecía como que él me decía, siga llorando que no va a poder agachar. Eso es lo que tenemos que acordarnos de Julio. Que supo darnos el ejemplo. Porque como todo para él era un chiste, y teníamos que reírnos obligatoriamente con él, eso que sea lo que acordemos y lo que resuene en nuestros oídos. ¿Amén? Gloria a Dios, aleluya. Vamos a seguir con estas citas que son interesantes. Amén. Entonces dice, además, en él fueron, oigan bien, circuncidados no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. El pueblo judío tenía que ser circuncidado. El pueblo judío no era espiritual. Era el pueblo en lo natural de Dios. Jesucristo no había dado su vida. Ellos no podían nacer de nuevo para convertirse en el cuerpo de Jesús en la tierra. Tenían que circuncidarse. Pues lo que se circuncidaba era su cuerpo, ¿verdad? El prepucio de los hombres había que circuncidarse. Entonces, el nuevo pacto, en el nuevo pacto, no se necesita la circuncisión como señal de que pertenecemos a Dios. No se necesita la circuncisión del cuerpo, pero sí se necesita la circuncisión de la carne. Aleluya. Tenemos que saber que para ser esos cristianos que podamos recibir todo lo que Él nos ha dado gratis, tenemos que morir a la carne. Y eso duele como la circuncisión. La carne duele. La carne duele cuando ella se empeña en querer hacer algo que sabe que no debe hacer. El espíritu está presto siempre, pero la carne no. Entonces necesitamos circuncidar nuestra carne. ¿Entendieron? Eso es lo que quiere decir esto. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron. En él también fueron que resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien los resucitó de entre los muertos. Entonces nos dice, antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio que vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Pero ahí ya sabemos que entonces nuestro pecado fue conjuntamente crucificado con Cristo. Sabemos que tuvimos que pasar por ese dolor de la carne pedir y no darle, pero que ya no tenemos que estar esclavos de la carne. Porque como somos seres espirituales, porque el Espíritu de Dios vive en nosotros y nos ha traído la vida eterna, ya no tenemos que aferrarnos al pecado, porque ya nosotros tenemos lo mismo que tiene Jesús. Jesús pagó por todo. Entonces ya nosotros podemos llevar esa vida hermosa que Él quiere que llevemos, porque cobramos conciencia de que tenemos la vida eterna de Dios. ¡Aleluya! Colosenses 3, 4, 12, 33, la página. Cuando Cristo, ¿qué es qué? ¿Qué es Cristo? Amén. Ya no miren más a Cristo afuera. Ya no miren más a Cristo afuera. Los ángeles, cuando Jesucristo iba subiendo en la ascensión, estaban todos los discípulos. Mira, ahora sí, ¿verdad que no nos romamos? Ahora se nos fue. ¿Qué vamos a hacer? Nos dijo una recua de cosas que ya nosotros ni nos acordamos. Y entonces ahora nos ha dejado solo aquí. Y los ángeles le dijeron, ya no miren para arriba, que ese que subió va a bajar un día. Pero ya no miren para arriba. Pero ustedes saben ya de lo que hablaban los ángeles. De que ese Dios, ese Jesucristo que subía, iba a bajar un día. Pero que lo íbamos a tener aquí, y aquí era que había que mirar. Adentro de nosotros. Porque Él está adentro de nosotros. Nosotros somos los templos de Dios. Los templos. No es poca cosa, no es poca cosa. Todo esto, aunque nosotros querramos con nuestro intelecto que se nos entre, es imposible. El intelecto no entiende las cosas del Espíritu, pero el Espíritu Santo, que es el Maestro de Maestros, y Jesucristo, que es nuestro gran Maestro, son los que van a hacer que nosotros comprendamos esta verdad y que vivamos a plenitud en su vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 10, en la página 1237. 5, versículo 10. Él murió por nosotros. ¿Para qué? Para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Bueno, tenemos hoy el cumpleaños de Julio, y ese gran ejemplo de Julio. Julio vivió, lo tuvo en la tierra, y ahora goza de la presencia de Él. Eso es, no hay otra cosa, eso es. Primera de Timoteo 1.16, en la página 12.41. Primera de Timoteo 1.16, en la página 12.41. Pero precisamente por eso, Dios fue misericordioso conmigo, dice Pablo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así vengo a ser ejemplo para los que creyendo en Él, recibirán la vida eterna. Cuando se recibe la vida eterna, la vida eterna se recibe cuando se acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. No es cuando no muramos. La vida eterna de Dios la tenemos. Y tenemos que vivir que se vea la vida eterna. Yo soy de las que creo que va a llegar el momento que vamos a llegar a los lugares y el Señor se va a manifestar. Y uno se va a quedar bobo. Bueno, ¿y qué pasa? Nadie puso las manos, nadie hizo nada. Porque la presencia de nosotros, Él en nosotros, va a ser algo tan fuerte y ya nosotros vamos a estar tan muertos a la carne que se va a ver Él y no nosotros. Ese es el día precioso que viene cuando el enemigo va a respetar el cuerpo de Cristo. Cuando el pueblo de Cristo esté convencido de quién es, de lo que tiene, de qué es Él en nosotros, la esperanza de gloria. Ese día viene, porque para eso se están preparando los cristianos de todas las denominaciones. En todas las denominaciones ha habido un crecimiento grande, un deseo de agradar a Dios, un deseo de servirle, en todas. Entonces, el Espíritu está haciendo esa obra, porque donde abunda el pecado, ¿qué pasa? Sobreabunda la gracia. Y estamos viendo que el pecado nos persigue por todas partes, pero siempre a mayor pecado, mayor gracia. Así es que eso que estamos haciendo hoy aquí, con estos cursos de aprendiendo quiénes somos, en todas las iglesias, el Espíritu Santo está poniendo lo mismo. Y vamos a hacer esa iglesia en todas partes del mundo que el Señor soñaba con estos tiempos. Vienen tiempos donde mis verdaderos adoradores serán en espíritu y en verdad. Yo no tengo que ver con carne, quiso decir Jesucristo. Es con el espíritu, porque yo soy espíritu y les he dado el espíritu. Ahora, pagué por ellos con mi cuerpo y mi cuerpo está allá en el cielo. Aleluya. Esperándonos a que todos lleguemos, como ya llegó Julio. Aleluya. Primera de Timoteo 6, 12 y 13. Aleluya. Aquí le da el último consejo Pablo a Timoteo, a su discípulo fiel, al que él le enseñaba todo, y Timoteo estaba pendiente de todo lo que le decía Pablo. Julio fue Timoteo mío. Julio y yo pasábamos horas, horas, horas en mi oficina hablando del Señor, él preguntándome, yo diciéndole, y yo tenía prisa en darle todo lo que yo tengo, y él iba tomando de todo. Los discípulos así son algo muy hermoso. Cuando uno ve a un discípulo que quiere aprender y que ya ama al Señor como Julio lo amaba, son cosas imposibles de olvidar. Imposibles de olvidar. Amén, amén. Y aquí le dice Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Oigan eso. Pelea la buena batalla de la fe. Ni Pablo nos engañó, ni Jesucristo mucho menos. No nos han dicho que esta vida es un baño de rosas. En ninguna parte de la Escritura dice eso. En la Escritura lo que dice es que si nosotros hacemos lo que Él dice que hagamos, nosotros vamos a recibir. Pero no es como nosotros querramos. Es como está en el librito de Él, que es la Biblia. Entonces, le dice Pablo, pelea la buena batalla. Es una batalla. Porque tenemos un enemigo que vino a destruir, a robar y a matar. Y ese no nos soporta. Ese quisiera vernos allá donde está él. Y como sabe que para allá no vamos, nos agria la vida aquí. Ahí se pelea la batalla. Pero por las Escrituras sabemos que Jesucristo venció a Satanás. Y que no nos dejó así. Si nos dio su plenitud, nos dio su autoridad. Entonces quiere que nosotros usemos las armas espirituales para sacar al enemigo de cuando nosotros lo veamos. El padre Rubio siempre me decía, a Satanás hay que olerlo. Ni siquiera imaginar, olerlo. Eso quiere decir que estar siempre pendiente de que ese enemigo de Jesucristo es enemigo de nosotros. Sin embargo, Pablo no le niega a Timoteo que es una batalla. ¿Pero qué le dice? La buena batalla. ¿Por qué es la buena batalla de la fe? Porque cuando tú usas la fe y tú crees lo que dice la palabra y tú vives lo que dice la palabra, resulta que la batalla viene a ser buena. ¿Por qué? Porque vas a salir victorioso. Amén. Entonces dice, pelea la buena batalla. Yo me voy ahora, Timoteo. Pero ya tú sabes, tú te quedas, pero tú te quedas con todo lo que yo tengo, que es todo lo de Jesucristo. Así es que cree y esa batalla va a ser buena. Haz tuya ¿qué? La vida eterna. Mire qué lindo, haz tuya, haz tuya. Pero tú no la diste, Jesucristo. ¿Por qué yo la tengo que hacer? O porque yo te la di. Pero depende de que tú lo creas o no lo creas. Amén. Haz tuya la vida eterna. Tienes que estar consciente de que la tienes. Por eso hay que decirlo hasta el cansancio. Hasta que no se perciba esa vida, hay que decirlo. Haz tuya la vida eterna, te la dieron, pero haz tuya la vida eterna. Aleluya. A la que fuiste llamado y para la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador, teniendo testigos en la tierra y testigos en el cielo. Te dieron la vida eterna, pero haz que sea tuya. Porque esa es otra cosa, el Señor nos lo da todo, pero si no estamos creyendo que nos lo dio, es igual que si no lo tuviéramos. Lo que le pasa al cuerpo de Cristo, cuando esto no se le habla, hasta el cansancio. Esto hay que decirlo hasta el cansancio. Y para eso he sido yo llamada con mis 77 años. Y a los jóvenes les debía dar vergüenza. Amén. Esto hay que decirlo. Hay que enseñar al pueblo de Dios. Hay que hablarle de las buenas nuevas, hay que hablarle del amor de Dios, hay que hablarle del lugar que nos espera, hay que hablarle de que Dios no es un Dios que está castigando. Es un Dios amoroso, misericordioso, que su voluntad es... ¡Amén! Y que de nuestro Dios no puede salir nada malo. Entonces tú te entusiasmas con ese Dios. Ah, pero es así, Señor, así me entusiasmé yo. Ah, pero ay, sí es bueno, ay, 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 pero no me digas, Señor... Y entonces quiere decir que uno se arrepiente de los pecados, uno los confiesa, tú los perdonas y te olvidas de ellos. Oh, santo, pero eso me gustó. Eso es lo que gusta. Pero cuando usted va a una iglesia que le dice usted está condenado, entonces usted dice, bueno, pues me voy a mi casa y ya esperar el fuego. ¿Sí? Está condenado. Ah, pues está bien. Ok, ya usted me lo dijo. Ya yo no tengo salvación. Y entonces, ¿cómo quedamos con Jesucristo? ¿Cómo quedamos con Jesucristo? Cuando no se está hablando continuamente de ese amor que ha sido tan grande con nosotros, que Él ha impartido su amor en nuestro espíritu, para que lo que nosotros saquemos de nuestro interior sea solamente su amor. Amén, amén, amén. Yo les aconsejo eso. Miren, mejor es que no digan loco. Porque a Pablo le decía loco. Pablo decía esta locura, y esto es una locura, ¿eh? Esto es una locura, porque cuando uno se pone a pensar en todo esto, y sabe lo que el Señor nos ha dado, es para gozarse como un loquito de sabana. Yo los exhorto a ustedes que sean loquitos de sabana con el Señor. Que dejen eso de tú por allá y yo por acá. No, tú estás aquí. Más cerca que tú de mí no está nadie. Tú no me abandonas nunca, tú vives aquí. Yo soy tu templo, aleluya. Pero no un templo cualquiera. Esta fachada es el templo, pero mi espíritu... Tú moras ahí, has compartido tu plenitud conmigo, me has dado tu plenitud. Señor, la plenitud de Dios es una cosa grande, ¿eh? Es todo que lo tiene. Y Jesucristo nos ha dado eso. Ay, pero usted no sabe los pecados que yo he cometido, ni lo que yo he hecho, plenitud. Usted no sabe. No, lo que más me gusta a mí de las Escrituras es que no he visto un solo bueno que lo hayan levantado. Un solo bueno en la Escritura no hay que Jesucristo haya dicho, amado, ven, porque eres tan precioso. Eres el ejemplo de toda la grey. Tú eres el privilegiado. Usted me busca ese ejemplo y yo me como esa hoja. Jesucristo, entonces, la prostituta arrepentida, loco con la prostituta. Qué grande, qué preciosa eres. La que agarraron... En el acto sexual, señores, se agarran una gente en el acto sexual, ¿por qué se fueron detrás de ellos a verlo? Ahora no, ahora a mí no me extraña que eso, ¿verdad? Sea así. Pero en aquel tiempo eso era una cosa muy privada. Contra, le vieron que se metieron en una habitación y se fueron todos. Ay, mira, está adulterando. Amado, ustedes la fueron a sacar de allí. Entonces querían apedrar a la pobre mujer. Es Jesucristo, se pone con un palito en el suelo. Y todo van, y ven lo que está escribiendo y se van. Y tiene que las cachazas a Jesucristo de decirle, pero aquí nadie está condenado. ¿Por qué nadie condenó? Porque Jesucristo escribió los pecados de todas esas recuas de sinvergüenzas que la habían atrapado para entonces matar la pedrada. Y se fueron todos. Jesucristo le dijo, yo no te voy a hacer nada. Yo te perdono. Ese es el Jesucristo que hay que hablar. Ese es el Jesucristo que enamora. Ese es el Jesucristo que al uno, ya verlo así porque tenemos el amor ágape de Dios, va a hacer que esa plenitud que nos ha dado, cada día la percibamos más en nuestras vidas. Eso es lo que hay que predicar hasta el cansancio. Hasta el cansancio. El amor de Dios. ¿Cómo es Jesucristo? Y que todo lo ha compartido con nosotros. Aleluya. 6:19. De este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán ¿qué? La vida verdadera. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo 1:1 en 12:46. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, ¿por qué? Por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que tenemos en Cristo Jesús. ¿Qué vida? La vida eterna de Jesús. Amén. 1:10, ahí mismo. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Señor Jesucristo, quien destruyó la muerte y ¿qué? Y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. Aleluya. Tito 1:2. Oh santo. Nuestra esperanza es la cual Dios, ¿qué? Que no miente, ya había prometido antes de la creación, oh santo, antes de la creación había prometido la vida eterna. Eso es grande, ¿eh? Estamos hablando con un Dios todopoderoso, que siempre ha existido, que siempre existirá, el Shaddai, el que es más que suficiente. Percibir la grandeza de nuestro Dios, la grandeza de nuestro Dios. La pequeñez que había en nosotros antes, pero que por gracia Él ha compartido todo con nosotros, nos dio su plenitud, nos dio su vida eterna, nos dio su naturaleza que es amor, nos dio su paz, su gozo, su benignidad y todo lo que Él tiene. Entonces nosotros lo que tenemos es que sacar de nuestro interior todo eso. Cuando te dé una rabieta, tú saber que tu nueva naturaleza es el amor y entonces tú cambias, aleluya. Cuando quieres decir una mentira, ay no, porque la verdad mora en mí, dice la verdad. Y vives continuamente pendiente de dejar que todo lo que gratis te dieron salga de ti, que no es otra cosa que todo lo que tiene Jesucristo. Aleluya. Tito 3:7 en la 12:50. Yo me acuerdo hace muchos años cuando yo enseñé a uno de los que vienen aquí que estamos meditando en Tito y me dice él, ay, pero Tito es un titito, nada más es una página. Nada más es una página, siempre me acuerdo de él, de que es un titito. Tito 3:7, amén. Así lo hizo para que, justificado, ¿por qué? Amén. La vida eterna siempre va unida a la justicia. ¿Por qué tenemos vida eterna? Porque somos, ¿qué? Amén. Somos la justicia de Dios en Cristo. Eso es por gracia. Para que tuviéramos comunión con el Padre, con Jesús, y pudiéramos ser sus testigos, y el Espíritu Santo pudiera morar en nosotros, teníamos que ser justos. Jesucristo vino a la tierra, murió y resucitó para traer la comunión, la paz y todo con el hombre. Que el hombre iba a poder entonces ser hijo del Padre. Entonces somos justos, pero es por gracia. No es porque nosotros nos los hemos merecido. Entonces aceptar todo lo que nos han dado por gracia, que son todos estos regalos que hemos hablado. Así lo hizo para que, justificado por su gracia, llegáramos a ser ¿qué? Herederos que abrigan la esperanza ¿de qué? De recibir la vida eterna. ¡Aleluya! Eso ya usted lo sabe. Entonces, vamos a dejarlo ahí, porque esto no es para una carrera, sino para rumiar las Escrituras, para que esas Escrituras se queden en nuestra mente, en nuestro corazón. Oh, Padre Celestial, te damos gracias por esta tarde, te hemos dado gracias por toda la familia de Julio, por esos amigos fieles y amigas que se han comportado siempre tan hermosamente con todo lo de él. Esas cosas te agradan, Padre Celestial, porque nos hacen ver cómo fue la vida de Julio aquí en la tierra. Yo sé el amor que le tenía a toda su familia y el amor que le tenía a sus amigos. Siempre comentaba conmigo lo de los amigos. Y yo podía percibir ese amor tuyo, Ágape, Padre Celestial, que salía de su corazón para amar a todo el que lo rodeaba. Te damos gracias, mi Dios, porque ahorita te pedimos que hagas un milagro hoy con todos nosotros. Porque yo a veces hablo mucho, Señor, pero cuando me llega el momento me pasa igual que ellos. Que todos, desde Doña Elsa, todos los familiares y sus amigos tan fieles, y todos los de la iglesia más que vencedores, desde ahora en adelante, cada vez que recordemos a Julio, que pase como a veces me pasa y me pasó ahorita, que cuando digo Julio, veo su carita con su sonrisa. Creo que así es que tú quieres que lo veamos, y si le preguntáramos a Julio, Julio nos diría que eso es lo que quiere también. Está gozando de ti, Padre Celestial, y no podemos ser egoístas. Cuando te veamos cara a cara, tú contestarás tantas preguntas de Doña Elsa y de todos, pero ese día no ha llegado, que de ahora en adelante, hoy que es su cumpleaños, aprendamos todo a vivir sin él, a ver su sonrisa y a gozarnos de que está disfrutando de tu presencia. Queremos una unción especial, Señor, para todos los que han venido hoy, para que estemos hablando de Julio. Tú tienes contentamientos con ellos, son importantes para ti, te gustan esos gestos de amor que hacen ellos, y hoy le das a cada uno de ellos una bendición especial. Oh, gracias, Padre. Gracias, Jesús, porque las Escrituras han cobrado algo muy hermoso para todos los que estamos aquí. Esa revelación de quiénes somos en ti, Señor. Ese agradecimiento a ti. El no pensar que somos algo por nosotros mismos. Somos de real sacerdocio, un pueblo santo. Tenemos tu plenitud y todo lo que tú tienes, Jesús. Pero ha sido por gracia. Ha sido por gracia, porque a ti te plació. Te lo agradecemos, Jesucristo. Por eso nuestras vidas, desde hoy, van a estar más unidas a ti, creyendo más de quiénes somos en ti, para poder ser esos testigos en la tierra que tú estás necesitando, Señor. Te pedimos por nuestra patria. Oh, sí, Señor, manifiéstate en cada detalle y en cada cosa de nuestra patria. No permita, Señor, que se salgan con el aborto los que quieren aplaudir el aborto. Todos los países que lo han permitido se han hundido. Y no permita que esta tierra que fue dada a ti, Jesucristo, se hunda, porque matar criaturas es algo abominable para ti, Señor. Que nuestro país siga siendo un país sano y bueno, que volvamos a años atrás, y ahora tenemos que recordar al papá de Julio que eso era lo que enseñaba. Era un patriota, amaba su patria y quería retroceder años para que volviéramos a ver en los corazones de los hombres y las mujeres dominicanos el amor a la patria. No permita, Señor, que el enemigo se salga con la de él en nuestra patria. Porque nuestra patria te pertenece a ti, Jesucristo. Te la entregaron todos esos héroes que tuvimos. Así que no es verdad que el enemigo se va a seguir riendo de nosotros. Gracias por nuestro país, porque mana leche y miel. Gracias por nuestros niños, Señor. Te pedimos ahora por todas las madres que han abortado. Las que han abortado porque tuvieron que abortar, no pudieron tenerlos y viven con ese dolor de haber perdido los niños. Te pedimos por las madres que están abortando los hijos mes por mes. Redargúyelas, enséñalas, Señor. Te pedimos por ellas, tócalas, que te pidan perdón por los homosexuales, Señor, por los homosexuales. Tú puedes, Señor, transformarlos. Te pedimos por todos en la República Dominicana, que te conozcan, Señor, que vivan para ti, sobre todas las cosas, que te vean como un Dios amoroso y misericordioso. Hoy, Padre Celestial, terminamos este día aquí. Creo que hemos cumplido con lo que a ti te gusta. ¿Tienes contentamiento cuando te levantamos a las personas? Lo hemos hecho, Padre Celestial. Y te pedimos que con todos los que estamos aquí, tú sigas con nosotros, nosotros contigo, y que hagamos en la tierra lo que tú soñaste que nosotros íbamos a hacer y que íbamos a hacer. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por tus manifestaciones en esta tarde. Nos vamos y tú te vas con cada uno de nosotros, porque tú eres el Dios omnisciente, omnipotente, sempiterno. Gracias, gracias por los ángeles que nos acompañan y por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén.